esta semana en Pólvora Warfare.
¿Qué?
Grandes bolas de fuego.
¿Qué?
Beijing Classic.
¿Qué?
Chismes locos.
¿Qué?
Previo del G1 Climax.
¿Qué?
La Batalla de Los Ángeles 2017.
Bienvenido, familia, a otra emisión de Pólvora Warfare. Estoy muy emocionado porque estamos llenos de torneos. Vamos a hablar como de 40 torneos en esta ocasión. Aunque Diego no conoce ninguno de ellos, pero no importa. Él viene aquí a hablar de la WWE, que es lo único que le interesa.
Claro.
¿Cómo estamos, señor Dieguito?
Y a dar spoilers.
Ya tocamos este tema, Erika, porque si no va a haber mucha tensión en el podcast el día de hoy. Pero, ¿cómo están, familia polvorosa? Bienvenidos a otra emisión de Pólvora Warfare. Ya muchas cosas ocurrieron y van a ocurrir, más que nada van a ocurrir bastantes cosas en el mundo de la lucha libre.
¿Qué verga acaba de decir?
Van a ocurrir bastantes cosas en
el mundo. Habías dicho eso 10 veces.
Pero el chiste es que van a ocurrir muchas cosas en el mundo de la lucha libre.
Ya lo sabemos.
Está muy trabadín.
Y Erika.
Hola, bebé. De luz, muy bien. Emocionada por el G1. Aprendiendo cada día más.
Chidito. Pero bueno, antes de empezar de tantos torneitos, rápidamente, ¿qué pasó en Grandes Bolas de Fuego? Dime, Diego, ¿qué fue lo que tanto te gustó de este evento tan maleta que hubo?
A mí sí me gustó, yo no creo que sea maleta, pero bueno, esa es cada... la visión de cada quien, aunque es el primer pay-per-view de Raw que me gustó, creo, todo completo. Vimos cómo Roman perdió ante Braun Strowman, pero al final terminó bien parado, casi mata al monstruo entre hombres. También vimos como Brock Lesnar le ganó a Samoa Joe, pero no fue fácil, entonces también fue otro. También vimos como Sheamus y Cesaro ganaron una buena lucha de 30 minutos, Iron Man Match, contra los Hardy, que ya después, el día siguiente vino algo que creo que todos esperábamos. O bueno, va la construcción de algo que creo que todos estamos esperando, pero a ver, es para el rato, ¿no?
Qué bueno. Tí, Erika, ¿qué te pareció? Porque en ti sí confío.
Estuvo bastante interesante. No todo, porque estuvo como con sus altas y bajas como todo lo de Raw. Pero, por ejemplo, Cesaro Sheamus contra los Hardys fue, yo creo que para mi gusto, la lucha de la noche. Estuvo muy entretenida, muy, muy intensa. Y sí, como dice Diego, dio pie a algo que la mayoría de nosotros estamos esperando y estamos bastante emocionados por eso. Y... Strowman contra Reigns también me gustó mucho. Digas lo que digas, dime.
Quiero entender esto. Eres el babyface de la compañía número uno y quieres asesinar a un hombre. ¿Cómo pasa esto?
Pues sabes que no, bueno, yo lo veo así.
Y además le falta el respeto a dos luchadores que están en el ring.
Ah, bueno, pero eso
es culpa
creo
de Roman.
Sí, aún así.
Ah, no, digo, pues estoy hablando de los creativos, no de Roman.
Ah,
no,
ok. Eso sí estoy de acuerdo. Y lo dije ese día y también yo lo manifesté. No me pareció eso. O sea, fue algo innecesario. Si al final ibas a poner la toma de los bomberos y eso, ya lo dejas. O no sé, haces un close-up con los comentaristas mientras, no sé, dicen, ay, ¿qué ocurrió? Cosas así. Hasta que ya vas al segmento en backstage, ¿no? Pero eso sí, toda la razón. Pero a mí, a mi gusto, si ves todo el contexto que hay en la rivalidad, si ves cómo Braun Strowman trató de acabar con Roman Reigns una y otra vez, cómo semana tras semana iba y lo golpeaba y lo dejaba ahí en el suelo, cómo hasta volteó una ambulancia con Roman adentro y aparte lo aventó con una camilla, siendo que se justifica todo eso.
Yo siento que quisieron revivir un poco de la vieja era, de la vieja escuela. Lo que vimos en esas épocas.
Sí.
No se me hizo mal, se me hizo un poco salvaje, pero estuvo padre. Sí te pegaba a la pantalla y decías...
Además, él nunca ha dicho que es un babyface.
Y era,
no es un buen tipo.
Él es el mojón.
Nunca sabes lo que va a pasar con él. Pero estuvo bueno, estuvo interesante de ver. Aparte, la toma que hicieron de Strowman sangrado de la cara, volteando a ver la cámara como
loco.
Además, esa acción le fue bien a Roman porque todos esperaban que Roman en algún momento hiciera algo así, y le fue bien a Strowman porque no perdió su estatus de monstruo. O sea, tampoco yo siento que haya sido algo mal.
Oye, Erika, ¿y la lucha entre Samoa Joe y Brock Lesnar te agradó? Porque a ti no estás tan metida en lo de Samoa Joe, pero ¿te gustó cómo construyeron la rivalidad?
Me gustó, sí, de hecho salí con un buen sabor de boca porque no fue la típica lucha de Brock Lesnar que dura 2 minutos. Entonces, está muy, muy padre.
¿Y tú, Dieguito, si te gustó o crees que pudo haber sido mejor? ¿Tú, porque tú ya estás pronosticando como el oráculo?
Sí,
el oráculo de...
Tenía miedo.
De la ciudad azteca, de que va a ser un squash match, que yo ya estoy seguro. Lo dijiste como 10 veces con squash.
Qué bueno que me equivoqué. Qué bueno que
lo dijiste un día antes, me lo dijiste el mismo día.
Lo qué dijo bueno durante la transmisión.
Pero, ¿qué te pareció entonces?
A mí me pareció muy bien desde el ataque de Samoa Joe antes de la lucha, cómo rompe la mesa, cómo... Al final, lo que más me gustó fue al final cómo Brock Lesnar termina cansado, termina hasta con la cara roja, y eso significa que no fue algo fácil la lucha. Eso significa que Samoa Joe sigue siendo o teniendo una buena presencia en esto del My Event en WWE, y aparte de que Samoa Joe todavía puede dar para más cosas en futuras ocasiones.
A mí nada más me hubiera gustado que hubieran hecho un poquito más de drama al final, a lo mejor un kick out del F5, otro intento de finisher y otro F5, ¿no? Porque creo que después de tanto construir un simple finisher, creo que no hubiera sido suficiente. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de Raw y SmackDown. Si hubo algo interesante, para mí no. Dice Diego que hubo muchas cosas interesantes.
Lo de los Broken.
Dime, Dieguito, ¿tú crees que alguna vez vayamos a ver al personaje este de Broken Matt Hardy en la WWE?
Yo digo que sí, que ya estamos muy cerca.
Erika, ¿tú qué opinas?
Yo espero que sí, no estoy segura, pero también creo que le surge.
¿Sí? Sí, porque sí. Ya están hasta la...
Ya lo dejaron ver un poco.
Porque el papel que están jugando ahorita, de la nostalgia, ya chole.
Sí.
Pero es que según lo que leí, que quién sabe, ¿sí? ¿Verdad? Que ya habían llegado como un acuerdo con GFW, con Jeff Jarrett, pero que a la mera hora querían cierta varo extra de la música de Jeff Hardy, de algunas cosas adicionales que estén produciendo los Hardys. Entonces, otra vez dijeron, no, ni madres, ¿no? Creo que se estancó otra vez la negociación, no sé si sea verdad.
Pero yo siento que para dar esas referencias que dieron el lunes,
esto que salió fue después del lunes.
Entonces, bueno, yo por eso te digo, yo siento que a lo mejor y si ya están cerca, yo siento que va a ser que sí vamos a ver estos personajes, pero con todo el estilo de WWE, con un poco más de la mano de WWE, no tanto con la libertad creativa que tuvieron en TNA. Y por ejemplo, lo de la música, yo siento que si llegaran a pasar, siento que igual la misma WWE le va a dar su música, sus propios elementos, se le van a
pegar. No, yo me refiero es que ya Jeff Hardy va a sacar un disco y toda la cosa, se están refiriendo, creo que a todo eso, a como sacar regalías, porque incluso hay una canción de ese disco que es de Obsolete, que es algo relacionado a todo este show de The Final Deletion, ¿no? Entonces a lo mejor de ahí también quieren sacar varo, ¿no? Porque están usando la idea que según es de ellos y la mamada. Pero bueno, qué mierda. Lo que estuvo bello en la semana fue el Mae Young Classic. Ahora sí, ya habíamos hecho un pequeño previo la semana pasada. Pero anunciaron otras 16 competidoras bastante interesantes. Pero yo te quiero preguntar, Diego, ¿crees que alguna una de estas 16 que anunciaron gane el torneo? Porque por algo no las anunciaron y no están contratadas por la WWE.
Sin spoilers,
pinche mojón.
Lleva a dar spoiler. Pues no, yo siento que le van a dar preferencia a las personas que ya tienen contratadas en la empresa, a las que ya contrataron justamente y las que van a debutar en este torneo, ¿no?
¿Y tú no conoces a ninguno, sí?
Santana Garrett.
Una de 32, qué bueno.
Y Princesa Sujeta.
¿A ti quién llamó la atención, mi querida Erika? Porque tú hiciste tu tarea, me preguntaste, ¿quiénes son todas estas luchadoras?
Te digo que ahorita estoy impresionada con lo que hace Candice.
Oh, Dios mío, sí. ¡Oh!
Obviamente creo que mi nacionalismo me lleva a apoyar a Princesa Suhei.
Ya es toda una doña.
La doñita, sí, ya sé. Pero tengo esperanza en que haga algo bueno. Porque aparte es la única enmascarada y es como que algo muy, muy representativo de aquí.
Es lo que decíamos en el podcast pasado, que a lo mejor se jugaba factor, igual como lo hizo con Gran Metalik, ¿no?
Pero la diferencia es que Gran Metalik es una puta pistola y ya Suhei ya está viejita.
Y es como
sí,
dijo.
No tiene de las que están ahorita.
Más bien siento que es como para brindar un poco de experiencia al torneo, no siento que es.
Y colorido también, ¿no? Y más que nada se me hace que Triple H fue a scoutear luchadoras mexicanas. Dijo, cabrón, no hay nadie. La única que se llama Taya y es canadiense.
Me sorprendió un poco. Yo esperaba, por ejemplo, a Lady Shani. Lady Shani creo que está bastante chida.
A lo mejor porque está en Triple A, ¿no? Y es más difícil. Creo que CMLL está más tiene todos contratos distintos, me parece. Y las mejores citas que yo sepa están en Japón. Entonces, realmente no hay mucho. O sea, si tú vas al consejo un viernes, la neta, no. Es que no vas a ver cómo... ¡Ay, voy a reclutar a alguien para mi torneo!
De hecho, todas las estelares de mujeres eran Siouxsie, Princesa Suhei. Entonces, no.
No, no, pues está.
No hay, no jalan. Pues, y bueno, no van a llevar a Estrellita a mover las boobies entre las cuerdas. Sí, entonces, no. Pues no.
O de las sorpresas bonitas, como ya es Candice LeRae. ¡Qué chulada! También por ahí estuvo esta Nicole Savoy, que yo no me la esperaba. Yo la vi una vez en un torneo en vivo, en Shimmer, que fue con una campeona. La vi tres luchas de ella esa noche, incluyendo contra Candice LeRae, contra Ruby Riott, contra Lufisto. Y puta, me ganó. Es muy bestial, es una competidora muy intensa. Y ese evento sigue siendo a la fecha el mejor que he visto en toda mi vida, así en vivo, ¿no? Y fue gracias a ella, ¿no? En parte. Entonces, no sé qué tan lejos llegue, pero creo que podía dar una buena demostración. Igual me gustó mucho ver a Mia Jim, que es grandísima luchadora, acaba de ser campeona de las Knockouts en Impact. Por ahí Mercedes Martínez, que le ha pateado el culo a varias. Shayna Baszler también, no sé por qué no se me había ocurrido. Ella era como la Ronda Rousey antes de que Ronda Rousey fuera famosa, ¿no? En el sentido de que ella fue la peleadora de artes marciales mixtas más famosa, más querida, pero le tocó la época antes de la UFC, pues. Entonces, a Ronda le tocó ya que estaban integradas las mujeres a la UFC. Entonces, por eso, digamos que...
También está Serena Deeb.
Serena Deeb. ¿Qué digno de Serena Deeb?
Estuvo con la compañía hace como, ¿qué? 7 años, 8 años, ¿no? Y que sí. Formó parte del Stage Age Society.
¿Qué?
Del Stage Age Society. Con CM Punk y Luke Gallows. Pero
Luke,
lo interesante...
¿Luke?
Luke Gallows.
Gallows.
Gallows. Lo interesante de esto es de que, bueno, yo no recuerdo en ese tiempo de que haya luchado. Yo nada más la recuerdo como acompañante de CM Punk. O sea, la verdad, sinceramente no recuerdo una lucha. No sé si tuvo.
Sí, no luchó. De hecho, no fue como la gran decepción, ¿no? Porque le he platicado ese rato a Erika que Serena, o sea, si tuve su currículum antes de llegar a WWE, era impresionante. Era como las mejores luchadoras independientes, ¿no? O sea, triunfó en Japón, triunfó en el circuito independiente. Y pues hubo una excepción de que la debutaron y se hizo algo muy chido con CM Punk, pero la corrieron antes de realmente que pudiera demostrar, ¿no?
Y lo bueno de esto es de que ya llega a una actualidad a donde justamente le están dando más seriedad y protagonismo a las mujeres. Entonces creo que
creo que es una buena oportunidad. Bueno, el Mae Young es una buena oportunidad para los que no conocen de lucha libre femenil, vean que no, ya no son divas, son luchadoras. Y es lo que hablaba con Wally. Son personas como muy entregadas al deporte. Por ejemplo, tienes a Candice LeRae que se rifa hasta con hombres.
Oh, Dios mío.
Es una...
Y es que es muy bonito también verla, ¿no? Porque esa se ha partido la madre. Que yo creo que sí va a terminar contratada por la compañía. Sobre todo porque está Johnny, su esposo.
Pero quién sabe, porque es muy ruda, es muy extrema, sí.
Pero es muy bonito. Yo creo que Vince la va a ver y se va a mojar, ¿no? A la
puede ser.
¿Quién sabe? Sí, pero como dices, es muy extrema, es otro pedo. Ella también lucha ya no contra hombres. Sí.
Ya se mojó, porque ya hay una samoana ahí en el torneo, ¿eh?
Ah, sí, hay una torneo. le maman. Y por ejemplo, Serena vino a hacer el papel, podríamos decir, de Brian Kendrick, ¿no? Que es como la veterana que estaba, ¿no? Bueno, Brian no estaba retirado, pero Serena sí estaba haciendo yoga en otros lados. Y dijo, bueno, regreso, ¿no? Para revivir viejas glorias. Y también algo que nos puso muy triste esa semana es la cancelación de Talking Smack. Tragedia. ¿Tú no veías Talking Smack?
Yo sí lo veía, sí veía unos promos. No te voy a decir que todo, somos, pero sí veía los promos de Talking Smack.
¿Y qué opinas de Talking Smack?
Que justamente lo que te decía, bueno, que era un buen espacio porque en primer lugar SmackDown son 2 horas, ¿no? Y tienen la verdad muchos luchadores e incluso hasta rivalidades que no les dan tiempo en esas 2 horas. Y el Talking Smack era el pretexto bueno para darle como esa continuidad, como incluso darle este foco o un poco de protagonismo a los luchadores que no lo tenían, como fue lo de Eric Rowan, que a mi parecer fue un buen promo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de espacios que ya no los tengas y nada más tengas nada más al final de los pay-per-view, que nada más sean para igual 3-4 luchadores, que seguramente van a ser los campeones, y nada más, pues creo que va para mal.
Se pierde la oportunidad para otros talentos, sí, ¿no? Otros que están desaparecidos, digamos, en que les des la oportunidad de brillar, ¿no?
O más que desaparecidos, que les des justamente la oportunidad de que ellos se expresen bien en el micrófono, ¿no? Como lo hizo Jinder Mahal en su momento, tú bien lo comentaste, igual Baron Corbin o el Miz, que el Miz creo que fue
era una maravilla, fue algo que le ayudó muchísimo, ¿no? A digamos, ya su carrera va en ascenso, pero todavía establecerse más, ¿no? Hacer esas rivalidades con Dolph Ziggler todavía más especiales.
Además, hay que tomar en cuenta que de esos programas como producidos que tiene WWE, ninguno había tenido como un segmento tan bueno que, y ni siquiera en los mismos shows semanales como fue el del año pasado de Miz y Daniel Bryan. O sea, siento que también estuvo mal todo eso.
A nivel personal es mi show favorito. Es más, si me dices, deja ver todos los shows, veo Talking Smack, ¿eh? Así, la neta, aunque no haya lucha, era lo más entretenido, era lo más, se sentía más real, se sentía fresco, se sentía muy auténtico. Y me ayudaba a relacionarme con estos luchadores, ¿no? Para mí era lo mejor de la programación, por mucho que tenía la WWE. Y ahora, que según que no estaba teniendo los números deseados, ¿no? Que la suficiente número de gente no lo veía.
Pero igual tuvo Fight Live, ¿no? Tener lo mismo. Y sí, digo, no quiero que lo cancelen todavía porque pueden explotarlo porque hay buenos luchadores ahí. Pero,
pues sí, qué huele mucho. Ahora, a veces es diferente, ¿no? A lo mejor aquí dicen, no, bueno, aquí tenemos a un roster y es esencial para, a lo mejor, para Raw, para no saturar Raw. Por eso dejamos todo Fight Live, que según yo, si no, tiene muy malos números. Digo, es obvio, ¿no? Por el mal manejo que tiene, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar dinos,
Erika. Big news de Lucha Libre Mexicana, lo más relevante, Volador Junior.
Al ganador del torneo universal.
Exacto. Y en una lucha bastante flojita, Pierrot contra Vangelis, que lo rapó.
Pero creo que nadie esperaba, ¿no?
Nadie esperaba nada de esa lucha, pero pues es lo que tenemos en lucha.
Yo al contrario, la que sí tenía muchas ganas de ver era esa, la de Volador contra Último.
Sí, yo también. Tal vez iba a decir que fuéramos, pero
la premiaron con dinero.
Qué bueno, porque Último Guerrero, lo último que le he visto como competidor, mano a mano, no me ha encantado. En Tercia sigue siendo, me parece, muy entretenido, pero me había dejado de ver luchas mano a mano y ahora que me dices, pues sí.
Volador es garantía.
Aunque digo, ya cada vez que vamos a uno, Diego premia en cada mierda con dinero.
No, tampoco.
Sí, acuérdate, una vez vimos unas tercias. Vimos Psycho contra el Místico. Una mierda, sé
que. No, yo no sé de premiar dinero, carnal. ¿Eh? Yo nunca he premiado dinero.
No, pero que hemos visto que la gente premie basura.
Sí.
Sí, ya es como más tradición de premiar alguna lucha que vean así como entretenido.
Sí, no es como antes que digas, cabrón, esta lo merece.
Sí. Ya te entendí, sí, es cierto.
Sí, como de que...
Sí, luego hay luchas bastante flojitas que no das ni un peso por ellas y muchos van avanzando.
Se mojan. Oye, Dijiste, y ahora pasamos al diccionario de la semana, porque me enoja yo siempre que tengo que escribir una nota y tengo que escribir ciertos términos. No tengo la traducción en español porque no existe realmente. ¿Un kick out? ¿Qué es un kick out? ¿Cómo lo dirías en español? Levantar los hombros, ¿no? Pues ya el simple hecho de decirlo ya es como da hueva en vez de decir kick out, ¿no? Entonces como, ¿por qué no habrá términos mexicanos para esto?
Deberíamos inventar uno, pero sí. No, ahorita no se me ocurre, la verdad. A mí tampoco se me ocurre.
Está difícil. Kick out cuando un luchador se escapa de que lo
venza.
De una cobertura, de un pinfall.
Un pinfall, ¿no? Igual que también no hay exactamente...
Bueno, eso sí sería cobertura.
Sería una cobertura, pero igual puede ser... Yo he escuchado como conteo de tres o cobertura de hombros, o no hay como un término exacto, aunque el más... Y Erika, tenemos noticias de última hora. ¿Quién está
Big News
en Coacalco listo para ser asaltado por unos chacas?
William Regal en la arena Coacalco. No sabemos qué está haciendo ahí. Posiblemente está fichando a alguien nuevo. Posiblemente está esperando la lucha sorpresa.
Scouting. A lo mejor tiene un negocio de Uber, carnal. A sus conductores.
A lo mejor ya lo corrieron de NXT. Ya se va a poner a luchar aquí en México.
Booking, va a ser booking, carnal, aquí. Booking de primera en la arena Coacalco. Lucha
pura lucha 3 contra 3.
Se va a convertir en un chairo.
En un chairo. En esta función de lucha memes hay una contienda sorpresa. Lo que escuché del promotor durante una entrevista es que si trae algo especial, no es cualquier pendejada, o sea, que si trae algo chido, entonces capaz por eso viene William Regal, ¿no? A checar
sorpresa, a lo mejor. Porque es que a talento mexicano.
Yo creo que estaba en su Facebook ahí en Orlando y vio que había una lucha sorpresa y dijo, no mames, tengo
que ver. Y que era de lucha memes. Tenía que venir.
En Coacalco, pues qué pedo te queda ahí.
Claro.
Nos vamos a informar sobre eso, pero igual otra teoría que tenemos es de que este fin de semana lo agarró para venir a ver lucha mexicana, bueno, carteles de lucha mexicana, ayer que hubo uno bastante bueno en la Arena México, hoy de lucha memes y mañana que es el de Martin
Scurll.
Así es.
Pues capaz vino aquí a ver a Volador Junior, a scoutear, luego a Extreme Tiger, a los traumas. Y mañana, pues dije, me voy a ver a mi compatriota, a mi Martin Scurll, a ver qué pedo.
A ver
que también va a tener una lucha buena con la máscara.
No, William Regal cuando ve la máscara, no, pues se le van a quitar las ganas.
Sí,
siente que lo va a saltar.
Sí.
No, he mentido, no es contra la máscara, es contra el Rey Fénix.
Ah, esa sí va a estar buena.
Ah, sí va a estar buena, entonces sí.
Porque aparte ya se conocen, ¿no?
Sí. Sí, entonces ya va a estar chingona. Oigan, pero tenemos más chismes locos. Aparte del chisme, Julián, tenemos unos chistes locos.
Chisme.
Cuéntanos, Erika, que te encantan los chismes de Alberto, el patrón y Paige, porque esto se ha vuelto un melodrama de la
audiencia. Tú estuviste cerca de esa, tú estuviste cerca de Paige. Notaste.
Es como la sección de Fíjate, Pati. No sé.
Qué asco.
Bueno, tenemos una filtración de una llamada muy loca de Paige y Alberto. Una situación bastante extraña que no está como muy clara, pero todos creemos que es violencia de Alberto hacia Paige, hacia mi amiga Paige.
¿Qué hace pensar eso? El mexicano mamón, sangrón, que cancela todas sus funciones.
Que le tira mierda a la empresa que lo hizo famoso.
Exacto. ¿Qué? Y a la empresa de su novia, prometida.
Ay, bueno, también... No sé, o sea, sí estoy yo en esa parte como, qué mal que Alberto está haciendo eso, pero Paige también lo ha permitido. De esa forma, también es de que si ahorita Paige no tiene ninguna carrera en WWE, es por ella, no es por Alberto del Río, por lo que diga, es por ella.
Claro, para una relación sí están dos personas, ¿no? Entonces, sí. Dos están loquitos, o sea, si tú estás loquito, vas a andar con alguien loquito, vas a buscar una pareja igual que tú, así realmente es como funciona la cosa.
Además ve los tweets que puso después de, fue casi casi de, ay, pues sí, sí, nos peleamos, pero pues déjenos en paz, no es nuestra vida, ¿no? Si me está madreando, pues...
Es la típica conducta de la mujer maltratada, por desgracia, que es así como de, ay, no, ayúdenme, ayúdenme, es un macho, es un loco. Pero de repente ve que se sale de control y no, no es tan malo como parece, déjenos, es nuestra vida.
Porque incluso hasta sus hermanos...
Todos los novios pelean.
¿Sabes lo que más dice a sus hermanos?
Y su papá también han publicado al respecto y han confirmado, por llamarlo así, que efectivamente Alberto maltrató y golpea a Paige.
Ahora también la familia de Paige, tú ves lo que escriben y es como si aquí el hermano de la máscara escribiera algo, ¿no? O sea, es un güey que vive en Coacalco y que apenas se sabe deletrear. Así son Paige, porque son de sus familias muy... No sé si humilde, pero es muy de barrio de allá de Inglaterra. O sea, a su mamá, a Saraya, la violaron de cuando era chiquita. Conoce pues a su papá. Realmente conocer al papá de Paige fue lo que lo salvó a ella, ¿no? Y tienen toda esta familia. Tener tantos hijos también es signo de ignorancia, ¿no? También es este símbolo de que no tuve una educación.
Una clase más baja.
Ajá, se lo transmitieron a sus hijos y realmente... Incluso los primeros comentarios que yo vi del papá de Paige contra Alberto eran lo mismo, ¿no? Eran como... Con bastante macuarros, pero sí intentando defender a su hija, uh-huh. Aunque con mala ortografía, ¿no? Pero entonces, pues ahí está, o sea, el problema es que Paige está enferma, como toda su familia tiene como ciertos problemas psicológicos, todos necesitan terapia, y pues ella, la pobre, a lo mejor no es su culpa, ¿no? Pobrecita está enferma, lo viene arrastrando de herencia, claro. De todo, y pues ahora le está tocando...
Y aquí, ya es como una pregunta que igual le salió a ustedes, es de... A raíz de todo esto, todo lo que ha pasado, ¿creen que algún momento Paige vuelva a ser relevante por su carrera luchística y no por este tipo de cosas?
Híjole.
¿Quién sabe?
No creo. Para empezar, a mí nunca se me hizo buena luchadora. Nunca le vi una buena lucha a Paige. A mí me la inflaban, que en NXT, que no sé qué. En la WWE, las mejores luchas fueron gracias a Nikki Bella. Y Nikki Bella cargaba esas luchas en sus hombros y no eran gracias a Paige. Paige, al contrario, tú la escuchabas, gritaba todos los movimientos, escuchaba diciéndole groserías en el ring. Si tú escuchas la lucha con audífonos, escuchaba a Paige gritando todas las llaves. Muy mala se me hizo. Entonces, así que yo diga, ay, tengo muchas ganas de ver la lucha.
Pero bueno, tenía en cierta forma un estatus ya en WWE. O sea, ya tenía su estatus, ya
no
tenía
había su nombre. Más. Sí.
No, y justamente, como dices, no había nadie más. Era Paige, llegó en el momento en el que... Llenó hasta llenar un hueco que había como en esta división. Y ahora, cuando ya esta división es más fuerte, donde ya, por ejemplo, tenemos el Mae Young Classic, a donde tenemos mínimo 5 luchadoras que podemos nombrarlas sin problemas, que son relevantes ahorita en la actualidad WWE, ella sale sobrando, sí, y no sí, creo sí. que vuelva a entrar.
Y exacto, ahorita.
Y con tanto escándalo, no le conviene a WWE.
Sí, para nada, no tendría que entrar. La única salvación, que a lo mejor ya se volvió obsoleta, era la película La Roca. Ahorita le dieron en la torre al marketing de La Roca porque estaba haciendo una película basada en la vida de la familia Knight, ¿no? La familia de Paige, que hasta fueron a filmar a Raw y tú filmaron como que era AJ Lee contra Paige y toda la cosa, pero pues ya está toda la mala publicidad del maltrato, de la violencia doméstica. Entonces,
¿pero creen que si se caiga esa película ya?
No sé, es que depende de cómo termine esto. Si termina...
Porque si querían poner a Paige en un nivel alto con esto que está defendiendo al patrón, pues no.
Sí, no se puede, es hipócrita hasta cierto punto.
Entonces, porque...
Depende del desenlace, ¿no? Si termina esta historia trágica en que Paige se libra y busca ayuda, sería fantástico. Pero como van las cosas y como veo que necesita ayuda psicológica, puede acabar una tragedia hasta eso, ¿no? Incluso había una señora que estuvo en el incidente de Orlando, dijo que Paige gritó que Orlando ha estado haciendo coca todos los días, ¿no? Que ha estado aspirando todos los días, que está hasta la madre, que no la deja hacer nada. ¿Quién sabe esa verdad? A mí sí me... O sea, yo sí veo el evento, lo creo totalmente, ¿no?
Sí. Sí.
Se nota que León...
Sí, porque los dos, la verdad es como decimos, los dos son unas fichitas en ese caso. También Alberto, creo que últimamente él mismo está truncando su carrera luchística, según que ya iba a acabar, pero él mismo está truncando, hablando mal de
la empresa. Lo que hizo el otro día del New Day, los reto a que vengan y les parta a su madre a Xavier Woods y a Triple H, vengan a mi restaurante y les voy a partir a su madre. ¿Qué es eso? Son los profesionales, vamos a hacer un macuarrazo, ¿no?
Sí.
Creo que igual y ya tanta droga le está afectando, sí, no también. Sé, pero... Está muy mal Alberto.
No, aparte el ego. Eso es el ego siempre lo ha tenido. Tú escuchas sus conferencias desde que llegó a AAA hace como 3 años. Y siempre ha sido el ego de, oh, no, es que yo el esa único es
una,
latino.
Pero esos comentarios que hace, yo lo siento como una persona exaltada. De cuando también. Estás así como bien pilas y dices, sí, le quiero partir la madre, tal. Sí. Es como muy loco.
Sobre todo ese último, sí, se notaba como que andaba ahí metiéndose algo, ¿no? El desgraciado.
Pues a ver, bueno, a ver qué sucede. Termina igual a ver cuánto tiempo le dan a Paige en la empresa.
Paige, amiga, llámame.
Yo siento que poco tiempo ya la van a despedir.
Y justo a TNA cada vez, bueno, a GFW cada vez que hace algo bueno le sale algo malo, ¿no? No sé por qué se les ocurrió hacer a Alberto su campeón, no sé por qué. Lashley es 10 veces mejor atleta, mejor luchador y mejor persona que Alberto. Pero bueno, ya le dieron el campeón a Alberto. Una semana después resulta que anda golpeando a su...
Y lo suspende, ¿no? Ahorita está suspendido.
Que es una chaqueta porque por lo que vi está suspendido durante un periodo en el que no va a haber grabaciones, ¿no? Entonces, sí, vale, para puro chile.
O sea, lo suspendieron, obviamente fue con maña de lo suspendemos, pero para calmar como...
las aguas.
Ajá.
Sí. Pues a ver qué pasa. Pero hablemos de cosas bellas de la vida, el torneo que hemos estado esperando con ansias, el torneo más importante que hay, la mejor lucha libre del mundo, el G1 Climax.
El WrestleMania de Japón.
Una cosa hermosa, va a ser un deleite. Dinos, platícanos un poquito de qué es este torneo llamado el G1 Climax.
El G1 Climax, bueno, este torneo es para obtener la oportunidad por el campeonato que se guste, que quiera el luchador.
Que normalmente es el mundial, pero no sé, pero eso es técnicamente para todos.
Exacto. Y bueno, tenemos a los mejores luchadores de Japón representando...
Y del mundo.
Y del mundo. Representando ahí la lucha japonesa.
Y son dos bloques, es un torneo en el que, como si fuera una liga de fútbol, dos grupos de 10 luchadores, cada grupo se van enfrentando, si ganas haces 2 puntos, si empatas, que es raro, es 1 punto, y si pierdes no hay puntos, ¿no? Los ganadores de cada bloque se enfrentan en una gran final. Y el ganador recibe su oportunidad para luchar en Wrestle Kingdom en el evento estelar por el campeonato, normalmente mundial, ¿no? O de su elección.
Y normalmente quien lo gana es quien se convierte en la cara de la compañía, por así decirlo.
Es como un push muy importante. Exacto. Es como decir, ahora sí, ¿sabes qué? Sí, creemos
en ti. Ponen toda tu confianza en ti.
Y también lo bonito de este torneo es que te ayuda a ver quién es verdaderamente una estrella, quién merece ser el mejor luchador del mundo. A lo mejor tú no eres el favorito ni ganas una lucha, pero como le echaste tantas ganas, es como la gente, el mismo pueblo japonés se empieza a dar cuenta, sabes que este güey es bueno, este güey es malo. Pueblo Honma tiene una historia muy bonita, es un luchador, ahorita está lesionado, es de mis favoritos. Pasó 2-3 torneos G1 Climax en el que no ganó ni una sola lucha, pero le echaba tantas ganas en las luchas y sus luchas eran tan dramáticas, siempre acababan así al filo del asiento, que pues la gente empezó cada vez más a querer a Honma, ¿no? Hasta que culminó en ganar una lucha en un evento estelar contra Ishii, que fue las luchas del año, ¿no? Porque por todo el drama, por toda la historia que venía arrastrando. Entonces, es lo que, por ejemplo, vea Tama Tonga el año pasado se venía hablando cosas buenas de él, se le dio la oportunidad de estar en el G1 Climax. Para mí fue una mierda, el peor competidor del G1, no le echó ni ganas, sus luchas fueron las más aburridas, irrelevante, y ahí se quedó, sigue sin avanzar, estancado, ha ganado campeones en pareja con su hermano, que para mí es la peor división de parejas que hay en el mundo, la de New Japan, es lo único malo que tiene New Japan, las parejas, y ahí está, Tama Tonga otra vez lo volvieron a invitar, a ver si ahora sí le echa ganas, se echó un promo muy bueno en la conferencia de prensa, como hablando, echándole tierra a la compañía de no hacerlo fuera de Japón y la mamada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué luchadores tenemos, porque está en el bloque A, tenemos a Hiroshi Tanahashi, a Kota Ibushi, a Togi Makabe, a Yuji Nagata, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Bad Luck Fale, Shaq Sweber Jr. y Tetsuya Naito. Y de este bloque A, Erika, ¿Qué luchador te llama la atención que digas? Zack Sabre Jr. te gusta, ¿no? Su estilo.
Zack Sabre Jr. me gusta.
¿Sabes su estilo? Lo bonito de Zack Sabre también es que nunca lo hemos visto luchar contra estos competidores. Tuvo una lucha por ahí contra Goto y ya. O sea, verlo contra Tanahashi va a ser por primera vez, contra Makabe, entonces es algo muy fresco, contra muy innovador. Naito.
En la lucha que todos esperábamos, la Dibuchi, ¿no? La del año pasado, la que todos pensamos que iba a ser la final del...
Del Cruiserweight Classic, que no sé, ¿no? Aquí ahora sí se va a dar, que puede ser hasta lucha del año. También Tanahashi no creo que gane porque ya está... Sí es el campeón intercontinental, pero no está en esa posición de tener que ganar esta oportunidad, ¿no? Porque él sabe que esta, el G1 es para jóvenes, ¿no? Para gente que lo necesita. Él es la cara de la compañía, no lo necesita. Él es una leyenda suprema, máximo macho. Naito, él sí, yo creo que va a ganar todo el torneo. Él es el luchador más popular de todo Japón. Es, te lo juro, anuncian su nombre en un cartel y se agotan los boletos en cuestión de media hora.
Aparte tiene toda esta cuestión de los ingobernables de Japón que lo ayuda bastante, ¿no?
Claro, claro, y el marketing de los ingobernables, claro. Todo este personaje, porque es el personaje muy profundo, ¿no? Desarrollado a partir de del odio. Él ganó ya este torneo hace unos 5 años, y como era lo mismo que Roman Reigns, Naito. O sea, la compañía quería que fuera la cara, ¿no? Entonces le empezaron a hacer ganar, ganó el G1 Climax, que pasó, la gente lo odió. Dijo, no, tú no eres el que queremos, eres aburrido. Y era aburridísimo, era muy bonito en el ring, pero no tenía carisma, no tenía un personaje. Entonces, ¿qué pasó? Que le tocaba luchar contra Okada por el campeonato mundial en el evento estelar. La gente dijo, no, no queremos eso, no queremos a este güey. O sea, es lo que pasó con Roma, no queremos a este güey. Le empezaron a buchar, entonces se vieron forzados a cambiar a que el evento estelar fuera Tanahashi contra Nakamura, ¿no? Entonces ahí vino arrastrando todo eso Naito hasta convertirse en este rudo, en decir, en él darle la espalda a la compañía y a los fanáticos, ¿no? Entonces tiene toda esta maravillosa profundidad su personaje, y es uno de los mejores del mundo. Viene dando luchas de 5 estrellas durante los últimos 2 años, ¿no? Yo creo que él va a ser favorito. Por ahí Ishii estaría bonito porque es de los competidores más sólidos, más rudos, más constantes. Cada vez que lo pones en un evento estelar se va a mamar. Es de los mejores del planeta. Goto es como el Cruz Azul de New Japan, nunca ha ganado el campeonato mundial, siempre se queda nada, pero a la vez eso lo ha ayudado a destacarse, ¿no? Porque la compañía ya lo ve como un recurso útil. A lo mejor, no sé, no quiero que en la final pierda Naito, bueno, meto a Goto. No importa que pierda, va a dar una buena lucha y ya siempre pierde, ¿no? Entonces no hay pedo. Y el día que sí gane bueno, el grande, va a ser la maravilla, ¿no? Entonces por ahí este podría ser su año. Ibushi, ¿cómo ves las opciones de Ibushi, Erika? Porque pues ya sabemos que es de los favoritos, la gente lo ama y todos quieren la lucha del sueño contra Kenny Omega, porque antes eran compañeritos.
Yo creo que si se da esa rivalidad, si se da esa lucha, la gente se va a volver loca.
Sí.
Va a perder el control. Esa lucha es como muy esperada.
Sí.
Entonces
sí.
A ver qué.
Yo no quiero que se dé, por lo menos en una final del G1 Climax, que sería que Kenny gane el otro bloque, que Ibushi gane el bloque. Yo prefería verlo en Wrestle Kingdom, ¿no? Sería una locura.
Pero hemos hablado del bloque B. En el bloque B está
Kenny Omega.
Está Okada.
Está Toru Yano. Está Juice Robinson, Michael Elgin, Satoshi Kojima, Tama Tonga, Minoru Suzuki, Sanada, Evil. Muy interesante porque hay dos miembros de los Ingobernables de Japón, muy rudos, muy agresivos, van a tener que enfrentar. Está Suzuki, que siempre es una incógnita, es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, un arte marcialista muy importante,
bastante veterano ya, ¿no?
Ya veterano. Uh-huh. Y es de esos güeyes, es como Shawn Michaels era Mr. WrestleMania, este güey es Mr. G1 porque se va a echar unas luchas. Hace 3 años tuvo la mejor lucha del año contra AJ Styles, como la mitad del torneo, así de huevos, creo que ni siquiera el evento estelar, y se echó una lucha del año, ¿no? Está Toru Yano, que es de mis favoritos porque es súper cagado. Es como un Santino Marella en esteroides. Entonces, por ejemplo, verlo contra Kenny Omega va a ser un clásico, ¿no? Porque los dos son cómicos, ¿no? Entonces se van a echar la casa por la ventana. Y los favoritos pues tienen que ser Okada y Omega. Okada creo que no lo necesitaría, ya es el mejor luchador del mundo. Por mucho es el mejor. Ha tenido las mejores luchas del año. Viene defendiendo el campeonato como loco.
Creo que están en ese bloque los mismos por el foco que les da que esté Omega y Okada. Entonces todos están esperando como la parte 3 de esa rivalidad. Porque siempre salimos súper emocionados y se dan en la madre y se dan con todo. Entonces,
excepto Diego prefiere ver Jinder Mahal contra Randy Orton que Okada contra Omega, pero bueno, cada quien. Y si a ti te hubiera gustado ver Okada contra Omega parte 3 en un evento solo en Wrestle Kingdom, porque aquí es como parte de un torneo más.
Sí, creo que Okada contra Omega se merecía algo más grande o algo sí. más espectacular, porque de verdad son unos machos. O sea, yo hablo sí, sí. y me emociono de recordar las dos luchas sí, anteriores. Sí, sí. Es algo muy, muy bueno.
Sí, para mí Okada contra Omega es la mejor lucha. La segunda es la mejor lucha que he visto en toda mi vida. Entonces, la tercera parte que tendrá que ser ya Kenny ganar.
Sí,
la
ya. Ya merece Kenny ganar.
Uh-huh. Pero pues ahora se vuelve una incógnita, ¿no? Porque naturalmente tú hubieras dicho, va a ganar Kenny, es la tercera, ¿no? Claro. Pero ahora como ni siquiera es por el campeonato, pues no sabemos qué pedo. A ver qué pasa. Omega yo creo que es el favorito del bloque, por lo que decía. Okada no necesita ganar, ya está más que consolidado. Uh-huh. Omega más bien creo que podría dar un gran enfrentamiento final contra Naito, contra Ibushi o quien le toque en la gran final. Suzuki también de la nada podrá llegar y arrebatarle la victoria a todos, porque yo insisto, creo que Naito va a ser el ganador y el evento estelar de Wrestle Kingdom va a ser Okada, el mejor luchador, contra Naito, el luchador más popular, ¿no? Creo que es ahorita lo que le va a apostar la compañía. Hay varias opciones. También quisiera aprovechar la oportunidad para mentarle la madre a Tamatonga, que no sé qué hace aquí. Salte de aquí, hay tantos luchadores buenos y me vienes a quitar un lugar.
Pues es que yo creo que es por el representante del Bullet Club. Sí, puede sí. ser. Sí, también como que no le veo nada a Tamatonga.
Me agrada ver a Juice Robinson, ¿no? Otro ejemplo de superación. Un güey que tuvo claro. los huevos para salirse de NXT y decir, güey, ¿sabes qué? Porque de hecho él fue el primero, ¿eh? Cuando NXT estaba en el boom, él fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Eso no me gusta, me largo.
Sí, no voy a salir de uh-huh. ser un jobber. Uh-huh. Entonces sí, se fue como a perfeccionar.
Y lo logró, ¿no? O sea, yo sí lo veía difícil y velo ya está en un G1 Climax, ya ha tenido oportunidades por el campeonato intercontinental y toda la cosa. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito se siente. Michael Elgin me gustaría que diera también la sorpresa. No lo descartaría porque es un macho, los japoneses lo aman. Tiene siempre unas luchas brutales. Por ahí, ¿qué luchas así te mojarían ver durante ese G1 Climax? Además de las que dijimos, Ibushi contra Zack Sabre Jr., Erika.
Michael Elgin contra Okada.
Eso va a estar chulo, porque creo que nunca se han enfrentado, ya tiene bastante tiempo, entonces...
Creo que solamente una vez.
Sí, 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 hace el G1 Climax precisamente hace 2 años. Por ahí quiero ver Toru Yano contra Minoru Suzuki, el güey más cagado de la compañía contra el güey más rudo de la compañía. Entonces va a ser creo que una obra maestra de lucha cómica. Y por ejemplo, Diego Gasca, tú que solo ves WWE, te vale verga la lucha japonesa, te llamará la atención. A lo mejor no ver todas las luchas, pero ver que yo te paso una luchería, sí la veo.
Sí, sí la vería, sí, sí la vería.
No te creo ni
sí,
me
sí, no, sí, no te creo porque no, no sí, viste a Okada contra Omega.
No, pero o sea, yo sí la vería porque aparte de que ya hay luchadores, no muchos, pero sí hay luchadores que ya los he visto antes, que ya los he visto luchar y sí me gustaría verlos, más bien en ese ambiente y más que todo lo que he estado escuchando, ¿no? A mí me gustaría ver a Michael Elgin, por ejemplo, a Zack Sabre Jr.
¿Escuchas eso, Erika? ¿Cómo no sí. se sale de su zona de confort? En vez de decir, oye, por ese Minoru Suzuki se escucha como un macho, quizás.
Por eso estoy diciendo que puedo agarrar de ahí para conocer a otros luchadores que yo no he tenido.
Te voy a dar el beneficio de la duda, pero...
No, yo no se lo doy porque es un asqueroso, es un mentiroso, es Juan Mentiras, le dicen, qué asco, qué asco. Pero bueno,
y puedes aprovechar que New Japan le va a transmitir su primera lucha. En...
La primera noche va a ser gratis y por ahí va a estar, me parece, Zack Sabre Jr. Contra Tanahashi y Kota Ibushi contra Naito, va a ser gratis.
Y totalmente. Aparte a veces se ponen buena onda y transmiten una que otra lucha sí. en su Facebook, entonces...
Sí, lo veré, entonces sí, una lucha lo prometo.
No te
asco, tal vez esta sea la ocasión donde vea
déjalo,
Okada contra Omega y no va a estar
que tan... Que vea su prisión Punjabi, el asqueroso, que se dé esa mierda, mientras nosotros vemos lucha de verdad, el mejor torneo del mundo, que se dé, pero bueno... Hablando de torneos, ya para despedir, viene la joyita del tío Wally, la recomendación de la semana. Y que exactamente no es recomendación, más bien es más hype, más anticipación por otro gran torneo que va a haber, que es la Batalla de Los Ángeles 2017, que ya no está en el cartel y me orgasmé, ¿no? Fue una concentración de fluidos inmensa saliendo de mí.
¿Quieres saber?
A ver, te los leo, a ver si conoces a por lo menos uno. Están empezando con Flamita, Keith Lee, Walter, Travis Banks, Rey Fénix, Desmond Xavier, Donovan Dijak, Jeff Cobb, Matan Tacueto, Trevor Lee, Flash Morgan Webster, está también Zack Sabre Jr., Sammy Guevara, Mark Haskins, Jonah Rock, Brian Cage, Rey Horus, gran sorpresa, también conocido como el Dragón Azteca Jr., Marty Scurll, naturalmente, Michael Elgin, T.K. Cooper, oh, Matt Seidel, Sammy Callahan, Matt Riddle, Ricochet y Penta el cero, cero miedo. Sí, está increíble, está increíble, sobre todo y nos da un poquito, este torneo nos da noción de ver cómo es el panorama de la lucha libre alrededor del mundo. Hace un año, se fijan, hubo un montón de invitados británicos, estaba Pete Dunne, estaba Mark Andrews, había un montón de Marty Scurll, obviamente. Y en cambio este año vemos cómo ha habido un resurgimiento en la lucha australiana, en la lucha oceánica, porque ahí de Nueva Zelanda y de Australia está T.K. Cooper y Travis Banks, que son de verdad maravillosos. La mejor pareja para mí de este 2017 ha sido ellos, o sea, Travis Banks y T.K. Cooper en Progress eran conocidos como The South Pacific Power Trip. Todas sus luchas en parejas eran una pinche joya, pero se le acabó la visa a T.K. Cooper y se tuvieron que separar, una cosa muy triste. Pero lo mismo, ¿no? Hay tres luchadores oceánicos, hay dos luchadores por ahí europeos, digo alemanes. Está Walter, que también viene haciendo muy bien las cosas.
Hay cuatro mexicanos.
Los cinco, ¿no? Creo que es Pentagón, Fénix, Flamita, Rey Horus. No, sí, cuatro.
Cuatro. Qué bonito. ¿Pero Rey Horus es mexicano?
Bueno, sí. O sea, puedo decir que son medio pochos. Creo que Rey Fénix, de hecho, nació en Estados Unidos, pero sí. Es mexicano. Escucha banda, Bastón Carnal, es mexicano. Y Rayo Luz igual es Dragón Azteca Junior, me vale verga, es mexicano, ¿no? Entonces ahí está. De aquí algún hombre que digas, Erika, ¿sabes qué? Este es mi pollo. Este es mi pollo para ganarlo todo.
Ricochet.
Sí, creo que él lo ganó hace como 4 años.
Tal vez.
Por ahí podría.
Aunque también me gustaría Penta. Tengo como gran esperanza en Penta.
Yo también creo que este año podría, a lo mejor si no ganar, llegar lejos, ¿eh?
Sí.
Porque está pegadísimo, aunque él ahorita es campeón en parejas de PWG con Fénix, entonces a lo mejor dice, no, tú quédate de pareja, ábrete.
Pero quién sabe. Me gustaría ver
que lleguen más lejos, ¿no?, que el año pasado, porque según yo los eliminaron a Penta.
Rapidito.
Yo siento que igual este año puede ser un buen año para los mexicanos. Y más cuando hay cuatro. Pues.
Sí. Además hay muchos que a lo mejor van a ir más por la experiencia, como Mark Hastings, como Sammy Guevara, como Jonah Rock, que pues iban, bueno, en el caso de Mark Hastings, ¿no? Va a ser su debut, ¿no? Entonces nada más como para que la gente los vaya viendo, que se foguen.
Igual Marty, ¿eh? También Marty también puede dar una sorpresa.
Pero Marty ya ganó el año pasado. Entonces lo veo difícil, por eso. Y recordemos, el que gana va... tiene una oportunidad titular por el campeonato de la PWG, que ahorita tiene el machísimo de Chuck Taylor. Entonces igual puede ser que Zack Sabre Jr. gane el torneo y otra vez quiera ir por su campeonato. Pentagón lo merecería, como decíamos. Matt Riddle está teniendo un año increíble en la lucha independiente, lo ha ganado todo en todas partes, todos lo quieren, todos los días lucha en diferentes lados del mundo. Entonces por ahí podría ser el momento de jalar el gatillo y ya darle ese empujoncito, ¿no?
¿Crees que Flamita de un buen show?
Sí, yo creo que gane más de 2 luchas, pero sí va a robarse el corazón de los gringos.
Sí.
Más bien diciendo que los que sí tendrán más oportunidad, siguiendo la lógica del año pasado, sería Penta y
Flamita. Claro, sí, yo creo que tienen que llegar lejos, sobre todo Penta, porque es como el más querido, a pesar de que Fénix también lo se le respeta mucho. Pues más que nada
por ejemplo, lo vimos igual el año pasado, ¿no? De todo el hype que creó Penta Cero Miedo. Uh-huh. Toda la energía y todo, gritando cero, miedo y cosas. O sea, siento que también va por ahí la cosa.
Pues a ver, mándenme vibras positivas para que me compre boletos, porque se acaban en 40 segundos. Vamos a ver si lo logro, carnales.
Esperemos que el tío Wally pueda ir
a ver.
Los Angeles.
Y Dieguito, dime entonces, ¿en dónde te podemos encontrar?
En mi Twitter, como
además
de la prisión Punjabi, me metete a arroba Diego FTX, en mi Instagram, que es a Diego FXN, y en mi página, que es www.ficción.com.mx.
¿Y Erika?
Yo en todas mis redes sociales, como a Erika Su, ahí me encuentran, échenme un inbox.
Muy bien, y yo soy Wally, en arroba The Under Wally. En Pólvora, arroba Pólvora Rock, pueden encontrar un montón de nuestras notas de lucha libre, de rock, de cine, muchas cosas de la bella. Hay un gran premio del G1 Climax, hay un premio del Major Classic, hay de todo como en botica.
Exacto.
Para que síganos en iTunes, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.
Bye. Fuck the revival.
No.